Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
13 minutos nos separan de las 10 de la mañana y otro de los temas importantes que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, cómo se está hablando y se está planteando el tema de la ley bases y el paquete fiscal. Lo cierto es que desde la Cámara de Diputados, cuando dio la media sanción, podríamos decir que el monotributo social está herido porque evidentemente quería quedar afuera de todo esto. Por eso, en la jornada de ayer, miembros de MARA, que es Monotributistas Asociados de la República Argentina, se reunieron con legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación y en dicho encuentro lo que pudo hacerse es, tratar de sostener la figura del monotributo social. Por eso vamos a hablar sobre este tema con la contadora pública nacional Noelia Villafañe, titular de justamente MARA, los monotributistas. Noelia, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, ayer se reunieron para ver, en principio contemos para toda la audiencia cómo está el monotributo con la media sanción que había dado diputados en el mes de mayo y qué pasó con los senadores, ¿no?
Bien, bueno, el proyecto original eliminaba la figura del monotributo social. Exacto. Directamente lo sacaba del mapa.
Es cierto.
Nosotros, luego de un trabajo, de ir a hablar con cada uno de los diputados de todos los bloques, desde la izquierda hasta la Libertad Avanza, pasando por todos los bloques, logramos sostener, darle un salvavidas al monotributista social, otorgándole 90 días para que desaparezca, y en esos 90 días había consenso para crear una nueva figura que reemplazara a este monotributista social.
Correcto.
¿Bien? Bueno, de ahí fuimos a senadores.
Sí.
En senadores fuimos, además de mencionarle el impacto social que iba a tener esta medida, ya que iba a empujar a gente a la clandestinidad y que sus pequeños hijos se iban a quedar sin sus terapias, porque la mayoría tiene chicos con discapacidades, enfermedades oncológicas y diabéticas, había un gasto de salud que hoy lo absorbe la obra social con los aportes de la obra social, que iban a pasar a ser gasto público a partir de que estas personas fueran a la clandestinidad. Entonces, si no lo querían ver por una parte social, que lo vieran en el Excel y que vieran que la medida iba a terminar siendo una medida en contra de las arcas del Estado,
claro,
porque lo que hoy cubre la obra social lo iba a tener que cubrir el propio Estado. Y en definitiva, los que iban a terminar colapsados al recibir de un sopetón de la noche a la mañana 1.200.000 monotributistas que iban a quedar en la clandestinidad y que iban a tener que ocupar el sistema de salud público, iban a colapsar los hospitales públicos que son provinciales en su gran mayoría.
Claro,
entonces,
claro,
ahí fuimos con esa impronta como para que lo entendieran. Estuve exponiendo en el plenario de comisiones el día 16 de mayo y aparentemente habían entendido que no había que eliminar la figura del monotributo social, pero el día del dictamen nos clavan un puñal por la espalda y dicen, bueno, no se elimina la figura del monotributo social, pero aumentó la cuota un 670%. O sea, que era lo mismo.
Obviamente.
O sea, te digo, no te elimino, pero bueno, ahí tenés solo la puerta del abismo, caete solito porque no vas a poder pagar un aumento de casi el 700%.
Esto es una metodología que el gobierno nacional viene haciendo. Digo, bueno, no te saco, no te elimino, pero te desfinancio o te aumento o te hago lo que sea para que en algún momento te caiga solo, ¿no? Esto sería más o menos así.
Claro, y el mayor propulsor de todo esto, el mayor defensor de esto, que es indefendible, que yo diría, che, yo no voy a defender esto, o sea, de última lo voto, en el caso que tenga la obligación de votarlo, pero digo, no lo voy a defender. Pero quien agarró y dijo, no, esto es una medida superadora, fue el senador Víctor Zimmermann de la UCR por Chaco, que quien nos decía y nos discutía a nosotros que el monotributista social sí iba a poder pagar este aumento del 700%.
¿En serio? ¿Lo discutía?
Lo discutí y de hecho estuve hablando con él, porque nosotros lo conocemos de las batallas que hemos dado en sí. el gobierno anterior y que uh-huh. siempre hemos tenido buen diálogo, pero para mí era otro Víctor. O sea, le decía: Víctor, por favor, le estás pegando un tiro de gracia al monotributista social, te pido que dejen como está, que tengamos los 90 días para pelear en diputados, pero no me des un tiro de gracia en la frente al monotributista social. Él decía que sí lo iba a poder pagar, una mamá monotributista lo aborda, le dice: mire, senador, tengo mi hijo con discapacidad, me voy a quedar sin la prestación. Bueno, vaya al sistema de salud público si no lo puede pagar. Es que el sistema de salud público está colapsado, no le va a dar las terapias a mi hijo. Bueno, dice, si cobra la asignación por discapacidad, páguelo de ahí. O sea, con ese nivel
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la Unión Cívica Radical, digamos, que siempre han pregonado, digamos, por los derechos de los trabajadores y demás? No, es muy llamativo escuchar a un senador de esa fuerza política hablar de esa manera.
A un senador, pues te digo, Víctor Zimmermann, porque tiene nombre y apellido, no es tal vez el bloque, pero sí es él, y que el resto lo escuchaba, porque también eso se produce una confusión, porque si él hablaba y le decía a sus pares esta medida superadora, obviamente que sus pares dicen, bueno, él entiende del tema, bueno, listo, si lo dice que es superador, por algo es. Pero bueno, la cosa, nosotros fuimos, lo abordamos, uh-huh. cuestionamos, pedimos hablar con Guillermo Franco, hablamos con Guillermo Franco, sí. nos recibió en Casa Rosada, le explicamos, hicimos toda una cuestión. Una batalla, le pusimos el cuerpo a la batalla para que justamente entendieran que iba a ser algo que no iba a tener vuelta atrás después, ocasionar tanto daño a un sector tan vulnerable como el monotributista social. Logramos que se rechazara este artículo 100 del dictamen con este aumento del 700%, uh-huh. logramos que en senadores, y a base de estar escribiéndole incluso a las 2, 3 de la mañana, mientras se debatía el paquete fiscal, yo le seguía escribiendo a los senadores rogándoles que por favor votaran el rechazo del artículo 100. Sí. Lo ideal hubiese sido que hubiese sido rechazado por unanimidad, pero bueno, no se rechazó por unanimidad. Uh-huh. Logramos 40 votos, que fue mayoría, 40 votos para rechazar. Víctor Zimmermann, más allá que lo habíamos expuesto y votó a favor del aumento, o sea, ni siquiera a último momento se sonrojó y dijo, che, listo, bueno, es verdad, no lo voy a hacer, me equivoqué. Último momento siguió con su postura, pero logramos 40 votos el rechazo, por lo tanto volvió a diputado.
Sí.
Y ahí diputado tenía dos opciones, o aceptar lo que decía senadores, o insistir con el texto original. Si uh-huh. insistía con el texto original, teníamos estos 90 días. Y si no, iba a quedar el monotributo ya salvado con este rechazo, porque al rechazarse el aumento, también se rechaza la posibilidad de que sea eliminado.
Ah,
¿sí?
Bien.
Entonces, la idea nuestra era ir por este lado, para ir... Entonces, bueno, hablamos con José Luis Esper, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Le explicamos de que para nosotros era positivo que se acepte lo que dijo senadores, que no se insista en el texto original. Le dijimos, bueno, si quieren crear luego a futuro una nueva figura de monotributo social, trabajémosla con tiempo, no pongamos un plazo de 90 días, veamos a ver que con un trabajo exhaustivo durante los próximos meses, bueno, uh-huh. pero sin tener un plazo, porque sabemos que en 90 días tal vez no se ponen de acuerdo y peligra el monotributista social.
Claro.
Hablamos con Itaí Hackman de Unión por la Patria, con Pedro Galimberti de la UCR, María Eugenia Vidal del PRO, bueno, estuvimos hablando con todos y aceptaron esto, y por lo tanto, gracias a Dios, ya ayer en el dictamen se firmó de que se aceptaba la no eliminación del monotributo social.
Continúa entonces el monotributo
social. Continúa casi igual. ¿Por qué digo casi igual? Porque todos los monotributistas van a tener un aumento ahora uh-huh. con la ley.
Sí, ¿sí? Claro.
Entonces, lo que se pretendía era que el monotributista social, que hoy paga 3.228 pesos, pagara 23.600 pesos con el aumento,
wow.
¿bien? Uh-huh. Y lo que se logró es que pague 9.900
bien.
Pesos.
Bien.
Entonces, bueno, dentro de todo va a sufrir un aumento como el resto, pero no va a sufrir este aumento exorbitante de casi el 700%. Iba a seguir conservando los mismos beneficios. Bien. Ahora el resto de los monotributistas que dicen, che, bueno, qué bueno, me alegro por los monotributistas sociales, pero yo soy monotributista común y a mí la asociación no me defiende. Bueno, que sepan que sí los defendimos y que de hecho estuvimos ganando batallas ya desde marzo para defenderlos. Tal vez que ni siquiera sabe los monotributistas que gracias a nuestra gestión no van a ser tan perjudicados.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en el borrador de marzo, el del proyecto de ley, que ustedes si van a las redes sociales van a ver cómo era el proyecto de ley de marzo, había un fuerte aumento en la cuota, pero el tope de facturación aumentaba muy poquito. Por ejemplo, en la categoría A había un aumento de más del doble de la cuota, pero el aumento en el tope de facturación era de menos del 100%. ¿Sí? Por ejemplo, vos podías facturar ahora en la categoría hasta 2.200.000 pesos por año y te decían, bueno, ahora te voy a dejar facturar hasta 3 millones, pero te voy a aumentar la cuota más del doble. Entonces, en definitiva, no era negocio, era un ajuste.
Exactamente.
Te estás robando. Y además, en enero ya hubo un aumento en la cuota. Entonces, decirte, es un aumento nuevo y que no va acompañado de la mano con el aumento del tope de la facturación. Entonces nosotros fuimos a Casa Rosada por el mes de marzo y lo pudimos resolver antes de que ingresara el proyecto en abril, que se pidió que se aumente el tope más del doble de la facturación. Por lo tanto, se siguió conservando ese ajuste en la cuota, pero el tope de la facturación de la categoría A, en vez de ser 3 millones, pasó a 6.450.000.
Ah, bien, al doble, bien.
Ah, claro, a más del doble. Por lo tanto, quedó en la categoría A 6.450.000 pesos anuales y en la categoría K 68 millones de pesos, que es muchísimo para que justamente las personas pudieran quedar dentro del monotributo con un gran paraguas sin la necesidad de o tener el peligro de caerse al régimen general.
Bien.
Ahora bien, dijimos, che, ¿por qué servicios siempre tienen que tener como categoría máxima la categoría H? Y porque en servicios, vos tu categoría máxima es la H, y en el caso de venta de bienes muebles es la K. Entonces unificamos todo y tantos servicios como venta de bienes muebles ahora van a tener la categoría K.
La categoría K, directamente. Bien.
Logramos esto también nosotros desde la asociación. Y todo esto hace de que en la próxima recategorización que se va a dar ahora en julio, que siempre se da del 1 al 20, y ahora nosotros estamos pidiendo que se prorrogue esta fecha porque todavía no está aprobada la ley y promulgada y es necesario que se recategorice con los nuevos topes de facturación, así la gente baja de categoría. Bueno, estamos pidiendo que se extienda, que eso seguramente en los próximos días ya les vamos a pasar la novedad cuándo va a ser el periodo de recategorización. Pero ahora la gente tiene que tener prestar mucha atención, que si ustedes son monotributistas o tienen familiares monotributistas, decirle, ojo, en esta recategorización, recategorizate porque vas a bajar de categoría. Porque al haber aumentado los topes de facturación de esta manera que yo mencioné, que lo logramos gracias a la gestión de la asociación, el monotributista va a poder bajar de categoría y es necesario que lo haga porque si no va a pagar en una categoría superior cuando sus márgenes de ingreso no van a ser coincidentes con la nueva cuota.
Bien. O sea, recategorizarse es fundamental.
Fundamental, porque muchos piensan que recategorizarte es solamente para recategorizarte hacia arriba.
Claro.
Y no, vos podés recategorizarte
hacia abajo. Exactamente.
Claro. Bien. Y uno dice, bueno, pero si yo me quedo quietito y porque no le quiero pagar al contador o porque no tengo ganas de recategorizarme, después a fin me recategoriza de oficio. Te recategoriza de oficio solo si vas a subir de categoría. Si vos sos monotributista categoría, no sé, F. ¿Bien?
Sí.
Y ahora te corresponde bajar a la categoría A.
Sí.
¿Bien? Y vos te quedaste en la categoría F, así se hace, dice, bueno, si él quiere ser F, bueno, y se autopercibe F.
Claro, totalmente.
Dejémoslo como F.
Claro, lógico.
En cambio, si ese monotributista debía ser categoría K, por ejemplo, y está ahí como F, y dice, no, vení para acá que sos K. Claro, entonces lo suben de categoría. Entonces, por eso es importante que la gente ahora se recategorice, porque gracias a toda esta gestión se va a bajar de categoría y esto va a hacer que el impacto sea menor en el bolsillo y que sufran un menor aumento, porque si no, el aumento en la cuota iba a ser nefasto
totalmente
para el resto de los monotributistas.
Lo cierto entonces es que 1.200.000 trabajadores monotributistas sociales no corren ningún peligro y van a continuar como están.
Van a continuar como están, claro. Son 617.000 que con sus adherentes en las obras sociales, ajá, llegan a 1.200.000 personas.
Perfecto.
Podemos decir hoy que gracias a toda esta batalla que inició ya por el mes de marzo, ahora tenemos la tranquilidad y pese a haber pasado por todas las etapas emocionales, porque hubo mucho enojo, mucha bronca, imagínense que cuando nos clavaron el puñal por la espalda,
obviamente,
estaba en la puerta del Congreso y agarré el megáfono y me quería, no sé si tenía algo.
Me imagino que sí.
Me iban a meter presa, pero yo tenía tenía tanta bronca, nunca nadie había hecho que despertar esa parte que tenía dormida mía, porque claro, nos pusieron valla. Yo decía, no seas ridículo, si qué voy a hacer con un megáfono, estoy pidiendo solamente que nos reciban. Y bueno, y gracias a eso que expliqué durante 10 minutos ahí en un discurso que di a viva voz, hablándole con el corazón en la mano al jefe de gabinete de ministros, logré que al otro día me recibieran en Casa Rosada, y bueno, y ahí me recibió Guillermo Franco.
Qué bueno.
Y toda esta gestión fue también que vieran de que en definitiva iban a cometer una injusticia. ¿Sí? Bueno, y hoy contar que ya ganamos esta batalla, para nosotros nos da mucha satisfacción, porque veíamos que había mucha gente desesperada.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Noelia Villafañe, titular de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, y también contadora pública nacional. Muchísimas gracias, por nos da tranquilidad, muchos de nosotros también tenemos monotributo, así que ha sido una buena noticia para esta mañana, a pesar de todo el contexto en el que estamos viviendo. Le agradecemos mucho este contacto.
Bueno, muchas gracias. Después, en una próxima entrevista, podemos hablar del tema de la obra social, cómo sí o sí tener la cobertura de la obra social.
Me encantaría.
Encontramos el camino y ahí se lo vamos a poder difundir a la gente.
La comprometo entonces para un próximo encuentro y hablar justamente de esto. Muchas
gracias.
Perfecto.
Un besito. Chao, chao.